relajada, de promesa de fin de semana, ¿no?
Claro, no de computadora, si yo, viste cómo es, estoy. Si es de noche, enfrente de la computadora, estoy bien.
Impresionante. Bueno, hoy venís con todo, Arián, ¿eh?
Hoy venimos con todo, sí, bueno, algo que dijiste la vez pasada, me acuerdo que bueno, es algo que se sabe, que en internet las horas son días, los días son años y todo así. Y es verdad que teníamos pensado hacer alguna otra cosa, pero después de la columna anterior, al día siguiente, hubo un aviso de que hubo un hackeo en la Dirección Nacional de Identificación Civil. Y bueno, así que vamos a empezar a hablar un poquito de hack, que es algo que me interesa, que podemos tener varios programas incluso hablando de diferentes puntas. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la seguridad informática en Uruguay, estos hacks, que esos hackeos que han pasado, que se han comunicado, y vamos a tener la presencia especial de un colega, de un hacker, Alberto Daniel Gil, que es uno de los primeros, es el primer hacker uruguayo procesado con prisión por un crimen que no cometió, digamos, pero por seguridad informática. Así que más adelante lo vamos a ir presentando y nos va a contar él más que yo temas de seguridad informática.
Impresionante, impresionante, como te digo, la verdad que fuerte, fuerte. Y bueno, este tema que vos contabas recién de hackeo al gobierno, estuvo en todas las noticias en esta última semana, ¿no? Creo que fue el 12 de febrero que más o menos se tapó un poco la olla con eso.
Tal cual, el viernes pasado, hace una semana, el viernes de noche, el periodista Gabriel Pereira avisó por Twitter que había hackeado a la Dirección Nacional de Identificación Civil. El tuit del 12 de febrero dice: grave situación, dos puntos. Brasileños hackearon a la Dirección Nacional de Identificación Civil, aún no se informó la dimensión del daño, renunciaron jerarcas. Eso fue lo que avisó Gabriel, y ahí nos empezamos a enterar todos. Gente suspicazmente se dio cuenta que más temprano el Ministerio del Interior mismo había tuiteado un comunicado para no utilizar los servicios online con la excusa de que la base de datos se había saturado. O sea, el comunicado no tenía nada que ver con el hack, sino que venía a ser un tema de que, bueno, se ve que mucha gente lo usó, entonces
claro.
Se había saturado la base de datos, pero bueno, la gente suspicazmente une los dos puntos y bueno, piensa que una cosa puede ser por la otra, no lo sabemos bien. Pero, bueno, la información que se fue moviendo en ese día causó tanto revuelo que incluso el mismo ministro del Interior al otro día le contestó un Twitter. El mismísimo guapo Larrañaga dijo... Gabriel Pereira decía: si la prensa no informa el hackeo de la DNI, que para mí creo que se equivocó ahí
de
encima, el Ministerio del Interior no ha pensado informar, ¿qué hace que hace días ocurrió tan grave episodio? Perdón, que leí de mal. Y el mismísimo guapo dice: informar está bien, siempre que no implique perjudicar una investigación que tiene confidencialidad. Parece que buscás experiencia, porque son las conclusiones siempre dramáticas, pero con información incorrecta. Te has acostumbrado al atrevimiento, me expreso mi intención. Bueno, eso es un dato personal entre ellos, que vaya a saber.
Sí,
no viene tanto al caso, pero digamos que un ministro se pone a contestar a un periodista en Twitter. Cosas que pasan solo ahora.
Sí, sí. Yo para defenderte a vos, Peluca, quiero decir que los dos tweets están bastante mal escritos, el de la Rañada más que
el otro. Sí, porque más allá de mi lectura, sí, creo que están
muchísimas comas.
Pero bueno, eso sabe, pasa mucho en Twitter, viste, que escribí, mandás, claro. Pero después no te deja editar, entonces está. No lo voy a acusar por eso justo. Okay. Porque yo lo sé que también bastante mal. Pero bueno, vamos a recoger una nota de la diaria que confirma que en realidad ese hackeo a la Dirección Nacional de Identificación Civil fue el 8 de diciembre. O sea que ya hace un rato que había pasado esto. Entonces el Ministerio del Interior comunicó que hubo un incidente de ciberseguridad que se contuvo y por el que se desplegaron medidas técnicas, operativas y administrativas. tanto del Ministerio de Interior como del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, que eso es el CERT-UI, que es eso mismo que dice que es el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, que depende de AGESIC. AGESIC es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento. Son entidades gubernamentales que se dedican a estas cosas. En particular el CERT es al que le, cuando encontrás un problema de seguridad informática, vas y se lo reportas al CERT. Y el CERT te contesta y ahí empieza el CERT a tratar de arreglarlo o lo que sea. Según el Ministerio del Interior, el comunicado ese supuestamente que mandó el mismo día no tiene nada que ver con el hackeo. Pero bueno, veremos. El tema es con, bueno, vos decís Dirección Nacional de Identificación Civil, lo primero que suena es la cédula, me roban la cédula, sale la cédula de todos. Esto no sería la primera vez que pasa, en realidad hubo un estudiante de ingeniería que se llama Ezequiel Pereira, que es un pibe joven, que no sé cuántos años tiene ahora, 20 por él, que había ganado ya premios de bounties de Google por encontrarle fallas de seguridad. O sea, un bocho de estudiante de ingeniería que ahora incluso pegó laburo en Facebook sobre el tema de seguridad también. Es un pibe que se llama Ezequiel Pereira, que se anda volando, que el tipo en realidad lo que hizo fue postear la cédula de casi todos los uruguayos junto con su nombre. Las había subido a internet porque encontró una falla de seguridad en algunos sitios del Estado, en donde vos ponías la cédula, te volvía el nombre o algo así. Entonces el tipo hizo un bot que te preguntó por todas las cédulas, le volvieron todos los nombres. Sí, y no, las posteó, y en ese momento que las posteó fue que le pidieron que las bajara, digamos, por algunos artículos de la ley esta de protección de datos personales. Por algunas cosas rebuscadas ahí, pero el pibeta las había posteado porque él lo estaba haciendo por un trabajo que quería hacer él, de conocer gente, de encontrarse con sus familiares lejanos, o mejor dicho, con su árbol genealógico, digamos. Bueno, lo hizo ahí, y esto de hecho lo reportó al CERT, y el CERT le dijo que no había tanto problema. O sea, así es todo igual, o sea, lo podés seguir consiguiendo la cédula de casi.
Macanudo.
Sí, es buenísimo. Pero no es la primera vez que en el 2020, en 2021, en realidad ya estamos, nos enteramos de un hack a un servicio del Estado, digamos. Porque el 19 de enero, el director de seguridad informática de la consultora mexicana Security, que se llama Iram Alejandro en su Twitter, dice, tuiteaba que un cibercriminal pone en venta 13.6 gigabytes de información de la milicia de Uruguay por $500.000, por $1.000.000. Coloca como prueba de documentos de Ministerio de Defensa y Confidencial Armada. Y ahí, en el tweet que mandó este tipo de Miranda, Graham Alejandro Duro, hay una screen cap del foro en el cual se posteó esta información, que es un foro ruso, como está escrito en ruso, se llama XSS, que es un foro dedicado a compartir y ganar información, digamos. En ese tweet en particular termina con una copia a @ Daniel Gil con H-I-L-L, que es justamente la persona que vamos a entrevistar hoy, que en realidad ya entrevistamos, que es Alberto Daniel Gil, que, bueno, justamente él fue el que empezó a retuitear o a mencionar a algunos amigos y gente, algunos periodistas, y digamos que fue gracias a él que se empezó a comunicar en Uruguay, y a este Iram Alejandro, que fue el que lo copió a él y el que lo reportó, porque, claro, en su trabajo hacen eso, digamos, buscan filtraciones en foros y eso.
Claro.
Y están para eso. Según un vocero de la Armada, estamos entrando también otra nota de la diaria, un vocero de la Armada, Pablo González, en principio se creyó que el ciberataque este había afectado información de solo 50 cuentas de correo electrónico, y que la Armada se percató de este robo al recibir un correo del hacker reclamando recompensa por las 50 contraseñas robadas, supuestamente. Pero lo que fue pasando es que la gente empezó a volver de sus vacaciones y se dieron cuenta que el ataque fue mayor de lo que creían o se esperaba. En ese sentido, el ministro de Defensa, Javier García, no tuiteó nada, o por lo menos no le tuiteó ningún bardo a nadie, no le tuiteó un bardo al Irán Alejandro, pero explicó que salió a la prensa, dijo que lo que se hizo fue una maniobra de phishing,
como que le robaron la información a un empleado, se la pidieron, fueron como, ¿no? Explícalo, ahí va, venías ahí.
Sí, no, en realidad phishing, podemos hablar mejor al respecto en otro momento, pero vendría a ser como que te mandan un mail o te hacen creer que son alguien que no son, por ejemplo con un mail, o te hacen entrar a una página que parece igual a una página que no es, por ejemplo, capaz que hay un sitio de la Armada que tiene usuario y contraseña, y lo que pueden hacer es emular ese sitio, mandarte un mail y decir vos tenés que venir acá o tenés que cambiar la contraseña acá o lo que fuera. La gente, si no se da cuenta que ese mail no es de quien dice que es, cliquea o para ahí, pone su contraseña actual y ahí ya te la roban.
Pues, claro,
también puede haber otras opciones, se te puede mandar una imagen o un documento que tenga algo adentro que te abra alguna puerta, digamos, y te pueden ir hackeando.
Adrián, ¿te parece si entonces, si nos metemos ¿sí? en la entrevista con Alberto?
Sí, bueno, y después
si tenemos algo de
primero lo que vamos a escuchar es una presentación de quién es él y qué ha hecho, qué ha trabajado para el Estado también, así que vamos a escuchar eso y así se presenta él mismo.
Muy bien, vamos a eso.
Mi nombre es Alberto Daniel Gil, soy ingeniero de informática y soy especialista en ciberseguridad. También soy el primer hacker que fue procesado por la justicia con prisión por un delito informático en Uruguay. Es una causa que todavía no está cerrada, se encuentra abierta, no hay sentencia, y es un delito que no cometí, que bueno, a nivel de justicia ahora se está trabajando en el tema. Y nada, hace 20 años que estoy trabajando en temas de seguridad informática, ética al hacking, auditoría de sistemas y todo lo relacionado con seguridad informática, trabajando acá en Uruguay y vendiendo servicios para el exterior también. Bueno, dentro de estos 20 años de trabajo en el área, como comentaba, trabajé para el Estado, en particular en el 2009 comencé a trabajar en el Ministerio de Ganadería como especialista en seguridad informática. Luego pasé a ser responsable de seguridad. Luego pasé a ser el nexo entre el Ministerio y Presidencia en temas de seguridad informática. Fui trabajando en diferentes proyectos también en el área de seguridad informática en el Ministerio durante 4 años. Y el principal foco fue el Sistema Nacional de Información Ganadera, el SNIG, donde estuvo la mayor parte de mi trabajo dentro de ganadería. Desde el 2009 hasta el 2014 trabajé en el Ministerio de Ganadería y en el 2014 comencé a trabajar en ANCAP como profesional de seguridad de información. En un área que era recién creada, que era la Oficina de Seguridad de la Información de ANCAP. Fue un trabajo bastante grande por las dimensiones de gente y la información que manejaba. En particular, estuve en un proyecto con exploración y producción, que en esa época estaba todo el tema de Uruguay tiene petróleo, no tiene petróleo. Bueno, el área de eso se encargaba de los análisis e investigación para detectar dónde podía haber petróleo en nuestro país. Entonces la información que manejaban era estratégicamente sumamente importante y la seguridad de esa información era crítica.
Bueno, disculpen ahí por la diferencia de volumen a lo último entre la entrevista y la cortina. Bueno, Adrián, decinos.
Y bueno, nada, ahí escuchaban a Alberto, quien es, creo que tiene bastante cancha para hablar de lo que va a hablar. Pero, como decía él, es el primer hacker que arrestaron por un problema, por algo que en realidad no... Así que vamos a que nos cuente qué fue lo que hizo, qué fue lo que encontró en el Círculo Católico y en el sitio del Círculo Católico y qué fue lo que hizo, o sea, reportado y todo eso, nos va a contar un poco la historia de cómo sucedió.
En octubre del 2014, mi expareja me pide entrar al sistema de su mutualista. No, el Círculo Católico, para reservar ahora para una consulta vía web. Y bueno, al entrar al sistema me doy cuenta de que mediante el nombre de usuario admin y la contraseña admin se podía acceder al sistema con todos los privilegios de administrador, se podía ver toda la información de la mutualista, no solamente información de los pacientes, de los usuarios, sino todo tipo de información sobre los médicos, información financiera, información, no sé, de stock de medicamentos, de la farmacia, todo, se puede acceder absolutamente a todo. Y bueno, me pareció gravísimo y de forma inmediata mandé un mail al CERT reportando esa información, ¿no? Me llamó la atención que a las 2 horas me respondieron del CERT diciéndome que, bueno, que la información que había reportado era correcta. Y ahí me desentendí el tema, porque simplemente me encargué del reporte y el resto de la gestión del incidente no me correspondía ni nada. Simplemente me encargué de hacer el reporte y el resto correspondía a las autoridades de gestionar. Eso fue en octubre del 2014. En el 2015 vuelvo a ingresar al sitio web de la mutualista. Y nada, más o menos uno cuando entra un sistema puede percibir cualquier tipo de problema del diseño que pueda dar lugar a explotar alguna vulnerabilidad y poder hackearlo, digamos, para que se entienda fácilmente, ¿no? En el caso de la mutualista, ingresé en el 2015 y pude percibir que probablemente tenían un problema en determinada implementación del sistema, y sí, efectivamente, se puede acceder de vuelta a toda la información de la mutualista simplemente en la dirección web, en la URL, modificando los valores en los parámetros que viajaban, de forma sencilla de explicar, ¿no? Cambiando unos valores en la dirección web a la que se accedía, se podía acceder a información que no se debería. Vuelta, algo gravísimo que se podía hacer, ni siquiera se necesitaba un usuario y contraseña, ¿no? Simplemente con la URL, sin haber ingresado al sistema, se accedía a todo tipo de información. De nuevo, enseguida hice el reporte al CERT, me hicieron el curso de recibo. Y de nuevo me olvidé completamente del tema, como ya expliqué anteriormente, no me corresponde a mí hacer un seguimiento sobre el tratamiento del tema, sino que simplemente me limité a reportar el problema, que era sumamente grave.
Bueno, Peluca, ahí estamos escuchando este segundo audio.
Bien, muy bien, sí, ahí eso fue lo que pasó. Básicamente es alguien que encontró una habilidad en un sistema y lo reportó al CERT en 2 ocasiones diferentes. Y bueno, pasemos a la tercera parte, que va a contar él qué fue lo que pasó después.
Bien, vamos a eso.
En 2017 me arresta Interpol. Me llevan a sus instalaciones, me preguntan si sé por qué estoy siendo arrestado, les digo que no, me comentan, me dicen el nombre de la mutualista, y ahí me viene un alivio porque digo, está, debe ser que me quieren consultar algo sobre los problemas que han reportado, o sea, una tranquilidad total, y durante el interrogatorio, bueno, me pregunto si me accedió tal o cual, sí, de la mutualista, me hace una pregunta con información, digamos, técnica del sistema, me pregunta si accedió a determinada dirección, lo cual es imposible de recordar, o sea, yo respondía que tal, que suponía que sí que había accedido, pero con certeza no podía afirmarlo porque uno no recuerda exactamente qué dirección uno accedió, más que nada con direcciones que son poco amigables, sino que son direcciones que tienen números y letras aleatorias, y al final me presentan un correo electrónico y me preguntan si lo envié yo. Al parecer en el correo se decía que si no se estaba pidiendo el pago de determinada cantidad de bitcoins para no revelar información que supuestamente había sido obtenida del sistema. Y nada, digo que no, que yo no envié ese correo. Y al día siguiente, bueno, vienen a llamar mi apartamento, dan vuelta a todo, quedan sorprendidos por lo que encuentran. Jamás imaginaban que iban a encontrar todo el equipamiento que tengo, ¿no? Pero es todo justificable por mi perfil y el trabajo que yo hago. Y bueno, en un momento del interrogatorio se me acerca un oficial y me dice que, bueno, si no confieso que envió el correo, iban a hacer lo mismo, iban a llamar a la casa a mi madre, a mi expareja, le iban a dar vuelta a todo. Yo no tenía ni idea de las implicancias de una confesión, ni por qué se me estaba acusando, ni si estaba siendo acusado, ni mis derechos, si tenía derecho a un abogado. Simplemente puntualmente en ese momento, nada, me cayó, estaba entre la espada de la pared, y para proteger a mis seres queridos dije que bueno, que si estaban, sí, yo mando el correo. Y bueno, con ese elemento solamente fue que se me envió a prisión. No había ningún elemento técnico, ninguna prueba que evidenciara eso. Y bueno, jamás lo iban a encontrar porque no envié ese correo, pero con mi declaración de más se me envía preso con prisión preventiva, porque la jueza consideraba que tenía una probabilidad de escaparme del país bastante elevada y que mis altos conocimientos informáticos podían entorpecer el resto de la investigación. Entonces, bueno, me han preso 8 meses en la cárcel de Durazno por el tema. Se solicita mi libertad en 3 ocasiones por parte de mi abogado. Es negada en primera instancia. Y bueno, eso se apela y en el Tribunal de Apelaciones se falla mi favor y me dan la libertad con una caución real, lo que significa básicamente con el pago de una fianza. Y todo esto es bastante ridículo, ¿no? Porque en esto que se me está acusando es un delito en el cual, por más de que se me encuentre culpable en una sentencia, no se paga con prisión el delito. En definitiva, fui preso en septiembre del 2017 y en mayo del 2018 quedé libre. El Tribunal de Apelaciones falló a mi favor en lo que refería a cumplir una prisión preventiva por el delito. En el momento que se me procesa es publicado por el Ministerio Interior un comunicado de prensa donde se me presenta básicamente como un terrorista informático muy peligroso. La información que se presenta está quirúrgicamente armada para crear esa imagen de mí. Se muestran fotos que están, las cosas que se me incautaron están presentadas en una mesa de forma muy hollywoodesca, digamos. Y nada, en el proceso lo que se menciona es que hay un correo electrónico que mencionaba que reconoció el envío, donde se dice que se rastreó la IP de donde se mandó el correo y se llevó a mí, lo cual es algo totalmente falso, es información que no se corresponde con la realidad, primero porque yo no envié el correo, no hubo ningún rastreo de ninguna dirección IP, simplemente lo que aparece es en enero del 2017 una conexión mía a la mutualista. En todos los sitios web donde entran, normalmente algún testeo de seguridad siempre hago para por curiosidad, ¿no? Entonces, en el sitio católico, en el sitio del circunvalatorio, puntualmente, aparentemente, porque no lo recuerdo, hice lo que se llama un port scan, donde se intenta ver si determinadas, determinados lugares del sistema están abiertos o cerrados, y bueno, de eso queda un registro, y fue por eso que me lograron rastrearme y llegar a mi casa, y bueno, es lo único con lo que se cuenta. Y ese rastreo de puertos que hice no es ningún delito, no es nada ilegal. Bueno, me llama la atención que con eso que aparece en el expediente, con esos elementos detalles, se haya armado un caso en mi contra puntualmente, cuando desde el punto de vista técnico son muy, muy débiles, muy cuestionables, pero para la justicia son suficientes como para haber tomado las medidas que tomaron, lo cual es algo que en cierta medida me indigna bastante y me hace pensar, ¿no?, que si bien en esa ocasión el que pagó los platos rotos fui yo, a cualquier persona le podría haber corrido la misma suerte que yo y haber terminado preso por algo que me hicieron, por la débil investigación, muy, muy floja la investigación que se hizo del caso. Terminar en prisión para alguien es una medida extrema que le cambia la vida a una persona, la puede destruir, o sea, hay un antes y un después de la prisión. Yo cuando salí de prisión salí con muchas energías, con ganas de hacer cosas para mejorar el sistema que había visto que estaba lleno de problemas, falta de fundamentos, es decir, la metodología de investigación era muy mala, la investigación contó con muchos errores, y bueno, quería hacer cambios para que las investigaciones se hicieran de forma profesional, digamos, y cambiase eso, y nadie más tuviese que pasar por lo que yo pasé. En su momento creé una iniciativa en change.org para juntar firmas para intentar cambiar desde el punto de vista de la legislación vigente la forma en que se investigan los delitos informáticos acá en Uruguay. La iniciativa está colgada, pero no han habido avances en el tema, es decir, me he movido, he contactado a gente del sistema político, el apoyo que he obtenido acá en Uruguay ha sido prácticamente nulo, el apoyo mayor y asombroso ha sido en el exterior, donde en mi caso tomó impresionante trascendencia y causó una indignación total en todo el mundo de la seguridad informática sobre el tema. Tengo el apoyo incondicional de toda la comunidad, se ha divulgado de todas formas, en todos lados, y básicamente todo el mundo conoce mi caso en el mundo y no tienen dudas de mi inocencia y de las cosas que se hicieron mal, salvo en un lugar donde no puedo hacer nada y la frustración es impresionante.
Bueno, he pasado el tercer audio, Peluca, la verdad que bastante, bastante patente lo que decía.
El pilar más importante de la seguridad informática en Uruguay, los sistemas del Estado, también participan en problemas de sistemas privados, pero no pueden trabajar de esa forma tan, tan irresponsable ante temas tan delicados. Debería haber cambios radicales en la figura del CERT. Las consecuencias que tiene sus accionarios son terribles para alguien que puede quedar en una situación como la que yo me había envuelto. Por lo tanto, hoy en día la imagen que tengo del CERT está por el piso. La desilusión que me llevé fue enorme y, como ya dije, fue como que me clavaron un puñal por la espalda en la investigación que se llevó a cabo por mi caso, ¿no?
Bueno, bien, ahí estábamos escuchando el audio, también declaraciones patentes sobre el CERT.
Antes funcionaba el CERT, pero fue lo que pasó. Esto no era que antes funcionaba, pero antes capaz tenía más confianza. Aparte, creo que en el audio anterior, lo que contó, en realidad fui omitiendo algunas partes para que no se nos fuera muy largo y no entrara en el programa. Pero sí, gente del CERT realmente le falló mucho a Alberto. Pero bueno, eso es algo que después se podrá ir enterando cuando esperemos que este caso se siga moviendo.
Claro, es un tema como muy fresco, una cosa muy moderna, y capaz que bueno, el tiempo lo pone en su lugar.
Sí, tal cual. Pero bueno, tenemos un audio más de Alberto que nos va a contar digamos, su visión de lo que es la seguridad informática en Uruguay, que creo que es una visión relevante para tener en cuenta como profesional que es, así que nos va a contar su visión de qué es lo que está pasando acá y, digamos, qué es lo que piensa que está pasando realmente.
He trabajado en el Estado durante tantos años y bueno, y también habiendo reportado infinidad de problemas de seguridad, sistemas de acá de Uruguay, de todo tipo, ¿no? Sistemas médicos, sistemas de aseguradoras, sistemas del Estado y demás, puedo asegurar de que la seguridad a nivel informática de nuestro país es muy, muy mala. Estamos en pañales, estamos expuestos a que nos ataquen por todos lados, o sea, la seguridad de Uruguay desde el punto de vista informático es malísima, y se necesitan cambios urgentes en lo que refiere a trabajar con esos temas para mejorarlos, para poder tener una postura más fuerte ante eventos de seguridad que pueden ser gravísimos para nuestro país. No se puede seguir contando con sistemas tan, tan débiles. Se deben fortalecer y la forma de gestionar la seguridad tiene que cambiar sí o sí. En los últimos meses han habido un montón de incidentes de seguridad, hackeos acá a nivel de Estado que han salido a la luz, pero son la punta de un iceberg. Es decir, no tengo ninguna duda al respecto de que la cantidad de incidentes que han habido, que hay de seguridad informática en sistemas del Estado, en sistemas privados acá en Uruguay, son enormes, son constantes y no se saben. En muchos casos son conocidos por el Estado, en particular por el CERT, y bueno, quedan registrados, pero también hay una porción enorme de incidentes, hackeos, de los cuales no se enteran ni el Estado ni la institución afectada, y suceden sin lugar a dudas por lo que mencionaba en términos de debilidad de los sistemas. Y lo que se conoce es la punta de un iceberg, y lo que no se conoce para mí es preocupante y muy, muy, muy jodido. O sea, lo que no se debe saber asusta mucho.
Bueno, Peluca, ahí pasaba la entrevista con Alberto Gil, que la verdad que un lujo de tu parte, ¿no?
Por favor, un agradecimiento grande a Alberto que se prestó para esta entrevista. Y bueno, ya escuchaste lo que dice. En realidad esto debe ser la punta del iceberg. Estamos hasta las bolas, digamos, en seguridad informática acá en Uruguay, tanto en la parte pública como privada, se ve. quería invitarlos a que, bueno, no sé si la gente, si alguien tiene Twitter, que el Twitter de Daniel es Alberto Daniel, es a Daniel Gil, arroba a Daniel Gil, Gil es H-I-L-L, que es su forma principal de comunicación, digamos. En Instagram es juiz.albertogil, juiz.albertogil. Bueno, pero Twitter es como su herramienta principal de comunicación.
No.
Sí, está, sí, en su caso, como dijo, está en la nada, pero él incluso ya escribió un libro al respecto, que lo pueden conseguir por ahí. Y nada, como le decía, esto es como la introducción al problema que tuvo Alberto, y en general, como vemos, por todos estos hackeos que han pasado, Uruguay está medio de horno. Hay otro más que no vamos a hablar hoy porque no nos dan tiempo, pero los invito a entrar al sitio fuga.uy y ya se van a enterar de otro, de otro problema más que hubo. Que ese fue realizado por... para que tenía el nombre por acá y lo encuentro. Jason Wiener, pero lo quiero decir bien y lo estoy diciendo mal.
La próxima peluca.
No importa. No, digo. Quería decir bien el nombre de la persona que hizo esto, de Fuga Uy, que se llama. No encuentro el nombre por ningún lado, está por ahí.
Lo compartimos en la red, ahí está, fuga.uy. Así que bueno, sí. Vamos a escuchar Scooter, Fire Scooter, que es un temita de hackers, ¿no?
Bueno, nos vamos con ese tema de la banda de sonido de la película Hackers, que es una película que también hablaremos otro día. Es una película que ha marcado a muchos hackers, una película de los 90s, y esta canción de un grupo alemán que se llama Scooter, que vendría a ser un happy hardcore, se le dice rave, un poco electrónica old school, y se llama Fire porque claramente está todo prendido fuego en Uruguay, en una seguridad informática, así que vamos escuchando Fire de Scooter.
Dale, nos vemos. Muchas gracias. El último fue peluca, un abrazo grande.
Hasta luego. Show me the mix.